Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. Vivaradio.es.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es Primer Plano aquí en la sintonía de Viva Radio, donde venimos a hablar con músicos cada semana sobre música y desde la perspectiva que nos brinda el poder indagar en la intrahistoria de las canciones, de las bandas y de los hacedores de canciones. Para mí es un gusto poder saludar a Félix López, que es uno de los integrantes de Antílopez. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Fernando, amigos, ¿qué tal? Aquí estoy, el 50% de mi empresa, hablando con vosotros.
Pues encantados, encantados. Vamos a hacer tanto ruido que va a parecer que estáis todos. Que estáis los dos.
Genial. Os mando un saludo a mi compañero Miguel Ángel.
Por supuesto. Desde aquí lo amplificamos. Saludo y abrazo.
Será mandado en todas las redes.
Eso es. Bueno, hay mucho que contar sobre esta aventura de Antílopez que está por llegar, que llegará dentro de unos meses y que se va a llamar, si no me equivoco, Mutar Fama, de donde ya hemos venido conociendo una serie de aperitivos. Aperitivos a cuál más variado, a cuál más bonito y a cuál... Es que me han gustado todos, es muy difícil. Te digo ya, como consumidor de música y como fan declarado de vuestras canciones, a mí me cuesta mucho elegir cuál me ha gustado más. Pero te tengo que preguntar, como parte interesada y como fabricante de estas hermosísimas canciones, ¿con cuál te quedas tú de estas tres? Empiezo fuerte.
Guau, tío, con Miguel tenemos estas cribas, cada vez que tenemos que hacer una playlist para un concierto, cada vez que tenemos que hacer una criba para las canciones del disco, imagínate. Siempre llegamos con las composiciones de cada uno y tenemos que cribar. Y cuando llega el momento single, tenemos la misma dificultad, porque una vez que ya tenemos todas las canciones que solo conocemos nosotros, tenemos mucho problema a la hora de decir, bueno, ¿y ahora cuál es la que queremos enseñar primero? ¿Y cuál es la que creemos que deberíamos enseñar después? En este caso hemos intentado que fueran muy variadas, por aquello de que ya hemos conseguido de que la gente entienda que lo que hacemos es música y que no estamos encorsetados en un solo estilo, o al menos nuestro proyecto, o nosotros como hacedores de canciones, o cancionistas, como nos gusta llamarnos a nosotros, nos gusta hacer canciones y en todo caso buscamos que haya mucha biodiversidad, ya que hablamos desde un país que tenemos tanta cultura, tanta folclore y tantos años de historia, debe verse reflejado, al menos nosotros lo intentamos en nuestras canciones. Y me sería difícil elegir, porque por eso hemos intentado que, al menos con estas cuatro, la gente viera la variedad, ¿no? Para que se hiciera una idea de coño, pues mira cómo vienen estos tipos, ¿no? Sí. A mí me costaría elegir, porque además hemos puesto mucho cariño, tiempo y corazón y mucho esfuerzo en este disco, que parece un tópico que se dice siempre, pero que en nuestro caso, al no tener un apoyo multinacional, pues nos ha costado un poquito más que no se notara esta pandemia, ¿sabes? Y que no se reflejaran las canciones, que eran canciones que ya teníamos ganas de decir cosas y no necesitábamos una pandemia para decirlas. Ya, porque yo creo que una mala pandemia no tiene cualquiera. Nosotros intentábamos que las canciones por sí solas, individualmente, tuvieran mucho empaque, que no le hicieran perder el tiempo al espectador, que cuando le dieran al play ocurrieran cosas en el raciocinio del individuo. Y luego, a nivel colectivo, pues te podría decir que a mí me gustan mucho las de Miguel, y a Miguel le pasa lo mismo con las mías. Me es muy difícil elegir, por eso hemos sacado estas cuatro, que creo que son muy, muy diferentes cada una. Sí. Y que disparan más o menos, sin ser spoiler, hacen bien de escaparate de lo que va a ser el disco completo, que, como tú bien has dicho, se va a llamar Mutar Fama. Así que no voy a elegir ninguna.
Pues nada, nos quedamos ninguna, para que sea la gente que vaya escuchando, que están en todas las plataformas digitales, están para irlas escuchando todas y para ir haciéndonos el mosaico con el que se va a componer este disco. Digo mosaico, lo digo a propósito, porque como tú bien me dices, son canciones muy diferentes unas de otras en ritmo, en, incluso te diría que en estructura de composición se nota que han sido concebidas cada una de una manera diferente. Quizá porque también lo exigía el estilo de cada una, ¿no?
Pero... Es que de hecho nosotros, yo hablo por mí como compositor, ¿no? Yo siempre intento hacer las cosas al servicio de la canción, lo cual puede parecer que voy a quedar encorsetado en un estilo, pero nada más lejos de la realidad. Puede que yo ya tenga la canción y después elijo el estilo. Con la bachata, por ejemplo, me pasó. Tenía una canción de medio tiempo en la que depende de en qué ritmo latino pop lo metiera, podría encajar y seguiría siendo un buen tema, ¿no? Seguiría siendo un tema que caminara. Entonces, me pasaba que justo en ese momento llevaba yo mucho tiempo estudiando sobre la bachata para saber si ahí había tema y si podía adaptarlo con respeto y valorando el estilo, o si debería irme a lo que ya, a la zona de confort que más propia a mí a lo mejor, que es el pop, ¿no?
Sí.
Y pensé, coño, pero si el ritmo latino este de la bachata, por cómo es, encaja muy bien con el medio tiempo de Sting.
Ajá.
Guitarrita de Sting, fíjate tú lo que te voy a decir. Entonces empecé a pensar y a estudiar un poquito eso y vi que las guitarras en rollo bachata encajan muy, pero que muy bien con el rollo de medio tiempo de guitarras acústicas de Sting. Y en eso me puse a trabajar. Y cuando ya tenía más o menos la maquetita y se lo planteé a Miguel, le dije, ¿qué hacemos? O me tiro a hacer una canción balada de pop, o inventamos y realmente estudiamos esto y trabajamos aquí una canción de baile en la que esté el baile intrínseco, porque el estilo en sí mismo es de baile, pero que al ser un grupo que normalmente no se le conoce, ni al cantante cantar ahí, ni escribir sobre eso, ahí es donde podemos influir en la renovación, o al menos en el aporte cultural, ya que hay tantos artistas que se dedican a la bachata y nosotros no nos dedicamos exclusivamente a eso, por lo menos intentar hacer una buena bachata. Esa era nuestra intención, y es al menos lo que creemos que hemos conseguido, por lo menos algo que ya se lo están incluso etiquetando a Juan Luis Guerra en Instagram, tío. O sea,
sí, es que yo, con todo mi respeto, le hacemos un karaoke, le podemos invitar a Juan Luis Guerra a hacer un karaoke con vuestra canción y quedaría estupenda.
Madre, por favor, es que la canción no se habría visto en una igual. Sería un sueño, tío, la verdad.
Aquí, imagínate un dueto con Juan Luis ahí. Bueno.
Sí. Sería la repanocha. Yo sí, nada más sí. Con la idea, imaginarme la idea de que al hombre le llegara la canción, que le gustara. Que estará harto el hombre de componer canciones y de escuchar canciones a lo mejor sobre ese estilo, y a lo mejor para él no hay ninguna novedad, quizás es eso. Pero creo que no, creo que en el estudio que yo he hecho también, De mí como espectador cuando escuchaba sus canciones, las de Juan Luis Guerra en la época nuestra más jovencito, yo lo que he sacado en claro es que eran canciones alegres, que eran canciones vitalistas, que quizás incluso estaba metiéndose en la letra Camisas de Once Varas, porque yo recuerdo la canción esta de Viene a pedir mi mano, viene.
Ah, sí.
Viene a pedir mi mano, viene. Que por cierto, es sospechosamente parecida a la de Radio Futura.
Sí, quiero tener tu presencia.
Quiero tener tu presencia, ¿no? Bueno, ese es otro debate que podemos abrir otro día. ¿Qué fue antes? ¿Juan Luis Guerra o...?
Eso.
Pero volviendo a esto, y ya termino con este símil que te estaba haciendo, sí que sería interesante que le llegara a él por azares de las redes, ¿no? No porque ninguna discográfica lo obligara a cantar en la canción, ni no porque yo le dijera ni siquiera a él, Juan Luis, por favor, ¿sabes? Sino por avatares de la vida, que musicalmente al hombre le gustara la canción y que nos llamara a nosotros, él o su representante, y nos dijera, oye, chicos, ¿cómo tenéis esto para hacer una colabo? Sería, de verdad, nunca he tenido la sensación de que con Antílope todos los que estén en la pomada en algún momento, pues de repente les interese hacer algo con Antílope, ¿no? Me parece que
lo que se están perdiendo.
Yo lo hablo desde el punto de vista discográfico. Como las discográficas grandes no pillan cacho aquí, entonces nunca van a obligar a ningún artista suyo a que haga un dueto conmigo. Como así que ocurre con el resto de proyectos. Pero en nuestro caso, lo más natural sería como lo que conseguimos con el sofá de casa. que los propios artistas, al conocer y respetar lo que hacemos y entender la dificultad de lo que hacemos en el mundo y la época en la que nos ha tocado vivir, pues admiran no solo nuestra valentía quizás, sino también las canciones, nuestras obras. Y al final es su manera de poner su granito de arena, venir a nuestra casa, a nuestro sofá de mierda y cantarse allí una canción no suya, sino nuestra. Poner su talento y su arte un ratito en un temita sin cobrar. Yo recuerdo cuando quería venir Manuel Carrasco, que es amigo nuestro de nuestro pueblo, de Isla Cristina, y él es una eminencia en Sony, ¿no? Entonces, no sé dónde está ahora. Si
en Sony, Universal, igual, en Universal.
Pues mejor todavía, es el máster del universo. Entonces, Manuel cuando quiere divertirse o cuando quiere pasarlo bien o no sé qué, y puede, y le deja la vida, pues se viene a un concierto de Antílope, porque sabe que va a haber cosas diferentes. Y cuando quiso venir acá a grabar la canción al sofá de casa, pues tuvo que hacer, parece que tenía que pedir una hipoteca, ¿sabes? Tenía que estar pidiendo permisos a la discográfica, al de la imagen, al del marketing, al de no sé qué, como para que nadie quisiera venir después a pedirnos a nosotros explicaciones sobre, al salir su imagen ahí, pillar cacho. ¿Comprendes? Yeah, o sea, una serie de burocracias raras que hasta incluso los artistas que quisieran venir se ven a veces a los pobres un poquito obligados por burocracias. Burocracias al sector, ¿no?
Sí. ¿A vosotros nunca os han dicho no cantéis de esto o cantad sobre esto otro, ¿no?
No pueden, no hay herramienta legal que se los permita, por suerte, ¿no? Conservamos esa libertad y por eso quizás nunca hemos podido firmarle nada a nadie, ningún contrato que hemos tenido delante lo hemos firmado, porque siempre nos parecía que era la apuesta baja. Nos daban el contrato tipo, sí, que le darían a cualquier banda, con todo mi respeto, que esté empezando, y que lo hacen porque la discográfica no sabe si eso va a funcionar y simplemente te tiene en plantilla. Pero al tenerte en plantilla, ya todas sus cláusulas son activadas. Y claro, ya, por ejemplo, para poner un vídeo en Facebook tendrías que pedir permiso, habría una serie de patrones de comunicación. Y claro, un grupo como nosotros que intentamos vender verdad, que cojamos porque no tenemos más remedios. Si pudiéramos, la regalábamos. Intentamos que haya verdad en nuestras canciones, que haya verdad cuando estamos en el escenario. Tenemos esa pose de antihéroe cuando estamos arriba. Y claro, si nos estamos dando tan así, no tendría sentido que luego, cuando la gente se comunique con nosotros en las redes, no estuviéramos nosotros ahí presentes. En claro, nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de comunicarnos. Sería fraudulento para el espectador, para esta gran minoría de espectadores de gran calidad, también te digo.
Sí. Y muy exigente, muy exigente, porque no se van a conformar con menos que el caché de la música que tenéis.
Son tela de exigente, con decirte, sí, que creo que, a ver, me gusta, a mí me gustan mis fans, me parecen los tíos más. Me gusta porque son como mi madre, de críticos conmigo, ¿sabes? me gusta porque no me regalan nada, me gusta porque nos hacen preguntas que a mí me gustaría pensar que también se la hacen a sí mismos, aunque sea para con los proyectos de otros grupos, sí, que ya están más que consagrados y más que ayudados y apoyados, y han estado a lo mejor durante la pandemia llorando, esos proyectos que no voy a nombrar, pero que tú te lo puedes imaginar, que han estado todos los artistas llorando como si todos estuvieran con el mismo problema, como si todos estuvieran pasando la misma pandemia, el mismo tipo de pandemia, vaya. Cuando era gente que podía pasar 7 pandemias seguidas sin decir siquiera socorro. Porque económicamente han llevado una carrera que su público, su propio público, le ha salvado. Podría estar infinidad de pandemias. Y en cambio han cogido el comodín del llorarle al público. Si tú le lloras al público mainstream, que ya de por sí ya lo tenía, ¿qué voy a decir yo o cualquier otro grupo menor que también esté en una dificultad parecida en su red social? ¿Qué comentario va a decir? ¿Qué podría decir yo que pudiera girarse el mundo para decir? Es verdad, cuidado, ayudemos a los grupos que empezaron en los bares pequeños.
Sí, sí, sí.
Nos gusta hablar de cultura y nos gusta hablar de solidaridad en ese sentido y tal, y nos falta mucho, pero en nuestro caso me gusta que sean tan críticos y que digan, esta parte de aquí me ha recordado un poquito a Harto de Estar Harto, cuidado, no repetiros, no me gustaría que lo hicierais, una serie de cosas que yo digo, pues ahí hay una preocupación profunda de que nosotros no nos
alineamos. Y aprecio humano también.
desde luego, me gustaría, como te digo, pensar que eso, esa exigencia la tienen con los demás. Ojalá que sí, tío, ojalá que sí.
Pues sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, este cuarto sencillo, Sabor a Malta, yo leía en la nota de prensa que tú decías, es una historia real basada en hechos ficticios. ¿Cómo se, cómo se come eso?
Realmente yo le comenté a la compañera de comunicación, lo que pasa es que ya no recuerdo si le dije que esto era una canción real. Esto es una canción real basada en hechos ficticios, pero es verdad que también lo de una historia real, o sea, también podría ser historia real basada en hechos ficticios, tiene hasta más gracia. Sí, me gusta que cuando me inspiro en algo que ha sido real mío, me pregunto siempre, ¿y esto a quién le va a importar? ¿Qué importancia tendría si esto fuera un guión de una película? ¿Qué importancia tendría esta película? ¿Sabes? ¿Quién querría verla? ¿Qué cine querría comprar esta mierda? Entonces, intento encontrar dentro de la historia particular mía qué es lo universal en ella. ¿Qué hay de verdad ahí? ¿Qué podría escuchar un tipo de Wisconsin si algún día quisiera, yo qué sé, cambiarle el idioma a la canción? Que pudiera entenderlo, que le tocara la patata, que realmente se encontrara en una historia que no le ha pasado exactamente así, pero puede imaginársela. Como buenas escenas de los libros que tú te lo estás leyendo y te está diciendo el nota. Había una luz lúgubre en la sala y se veía a lo lejos como una ventana se abría y un visillo se movía con el mar. Esa mierda, ¿no? Eso. Que si fuera cine estaría todo el mundo diciendo, hay que ver dónde ha colocado el nota la cámara.
Sí, ¿sabes? sí.
Para ese tipo de escena, ¿no? Es una escena de cama, a lo mejor, el viento entrando por la ventana, no es qué, luz tenue. Pero si es un libro, tú como lector a lo mejor te imaginas que esa luz tenue es una vela. Y yo, que estoy en mi casa, me imagino que es un quinqué con aceite. Ajá, y el otro se imagina que es, yo qué sé, una lamparilla vieja, ¿comprendes? Entonces, el autor describe y el espectador imagina. ¿Verdad? Y eso es lo que a mí me gusta mucho con las canciones de Antílope, con las que se puede hacer historias, con las que se puede contar historias, lo que me pasó con La Gatita Presumida y algunas canciones así que son más de que tú que empieza la canción y ya te está contando una historia, ¿no? Que parece que ya has empezado con la película a empezar y ya tienes que decir, a ver, me voy a quedar a ver si cojo de qué va la película, ¿no? Y hay canciones de todo tipo o enfoques de todo tipo que son los que a mí me ponen cachondo. Y es ahí donde yo con Miguel nos gusta jugar a componer. No solo crear una música y una letra, sino crear una perspectiva de cine, incluso, ya ves, una idea universal que cualquier espectador pueda después imaginar cómo es esa calle, cómo es ese momento del beso del sabor a Malta mezclándose con el refresco de la otra persona y tal, no explícitamente y nos besamos, no, sino dar ese giro, ¿verdad? Aprovechar la literatura que tenemos, el castellano, sí, una pintería de idiomas, para poder enriquecer la obra de uno o la historia, en este caso, que yo he querido que no fuera muy enrevesada ni tuviera un lenguaje demasiado antilopécico o demasiado como ya traía Fiebre de Lodo o Mutar Fama o Antivíctima. Quería precisamente que el cuarto single fuera un pelín más relajado en cuanto a que el espectador tuviera una escucha mucho más ligera y agradable.
Decía una directora de cine de este país, Iciar Bollaín, que a veces los mejores encuentros no son los que se producen así implícitamente, sino los que uno se puede imaginar que suceden, aunque todavía no hayan sucedido. Pues bonito. Yo creo que con las canciones pasa lo mismo también. Y sobre todo, bueno, claro. Sabor a Malta tiene un montón de es casi un prisma, con un montón de interpretaciones por cada cara.
Qué bueno, tío. Yo me pasaba con el texto que buscando eso, buscando que provocara ese tipo de universalidad. Que a la vez tuvieran enganche. Ya que hoy en día vamos tanto a la inmediatez y que parece que como que desde las redes nos dice te tiene que gustar un vídeo que todavía no ha salido, te tiene que gustar. ¿No? Como tú has dicho, un vídeo que saldrá, el vídeo que saldrá de pronto, ya te, bueno, llora ya por el vídeo que todavía no ha salido. Nos meten ese rollo, en general la publicidad hoy en día es un poquito así, la experiencia emocional es más bien subnormalidad emocional, lo que yo veo que se está viendo en la publicidad, porque antes yo veía cuando era pequeño que en la televisión sobre todo se le hablaba a la gente como si fuera inteligente, lo cual me parece de una gran educación por parte del medio de comunicación de turno, dar por sentado que el que está delante del programa de turno es inteligente. Y de hecho antes a la tele se le hablaba a la gente así, dando por sentado que lo era.
Sí, si y además era un persona... medio menos interactivo que es hoy, por otra parte.
Exacto.
Y era se sentaba a ver la tele y pasaban las cosas y ya está.
Las decisiones que habían tomado cuatro personas, ¿verdad? En la sombra, y además solían acertar en cuanto al prisma de vamos a enfocarlo así, y verás tú cómo todo el mundo entra en este rollo de élite, de joder, nos hablamos con educación, yo también quiero ser educado. Me está hablando ese tío en la tele de mi casa, a mí, en mi casa yo solo, que a lo mejor soy un analfabeto, ese tío me está hablando a mí con educación, yo lo oigo y lo veo el programa con educación. ¿Es mentira?
Total.
Y se ha pasado de eso a que nos hablen a todo el mundo como si fuéramos niños chicos.
Sí.
Y es demasiado tiempo así todos los días. Entonces, contraatacar eso, contraatacar esa poca calidad de enfoque para comunicarse con los demás por parte de los medios, pues nos obliga a los artistas que tengamos en muchos casos que o entrar directamente en lo que ellos quieran, hacer el circo que a ellos les venga bien para llenar el contenido, o realmente tener la puñetera suerte que hace mucho que no pasa, de crear algo que por sí mismo es tan jodidamente cojonudo que ya el tiempo poco a poco y las propias personas irán colocando a eso en su sitio, pero nunca será un pelotazo a nivel marketing o a nivel empresarial o económico, porque para eso necesitamos, tal y como funciona el mundo, una multinacional que obliga a los espectadores, por hacer un excesivo abuso de publicidad sobre el artista de turno, pues los espectadores, que tenemos cosas más importantes que hacer en el día a día, al final muchas veces solo hacemos un uso de la música a nivel entretenimiento, y eso nos lleva a que nos la metan muchas veces doblada la inmensa mayoría de los contenidos. Nos lo comemos y luego terminamos en el café de turno o en la reunión con los colegas hablando o más o menos hablando de terceros, cuando hablamos de música, de terceros, pero incluso ya con frases hechas que hemos oído de lo que dicen ellos que tenemos que decir sobre ese grupo, porque realmente no tenemos ni para oler la idea de cómo hacen las cosas. En el grupo, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausilla, que tengo que vender unas cuantas cosas. Y fíjate, sí. Y ahora estamos aquí de vuelta con Félix de Antílope para ir escuchando, que nos falta por escuchar el tema Sabor a Malta. Vamos a hablar del videoclip, del equipo fantástico que te acompaña en el videoclip, en producción. Bueno, lo que viene es que no lo podéis perder.
Redefine la radio tal y como la conocías con Viva Plus. Suscríbete y disfruta de una nueva radio, de una nueva experiencia. Viva Plus, porque la radio es más.
Déjate guiar por los que saben. Revista Guíame. Las mejores recomendaciones y sugerencias para ti. Distribución gratuita por todo Madrid. Si buscas un buen restaurante o cualquier producto, en Guíame lo encuentras. Anúnciate con nosotros. 670-109-528. Revista Guíame. Una completa guía por Madrid.
Me llamo Juan. El COVID nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Esto es Primer Plano. Vivaradio.es.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Esto es Primer Plano, que si ha llegado tarde, que espero que no, que sepas que estamos hablando con Félix, el 50% de Antílope. Casi te diría que es el alma mater de una canción fantástica que tienes que escuchar sí o sí. Así, tal cual te lo digo.
Sí, tal cual, tío. Así hablamos, como se vende hoy en día todo.
Pues sí, es verdad, ¿no? Y te lo digo sinceramente, Félix, te lo digo de verdad, que es una canción que tal y como está el mundo de la música, con letras contundentes, por no utilizar otros adjetivos, cuando alguien te canta con inteligencia, con criterio y con buen gusto, madre mía, que es como si llegas a una casa y te gusta la decoración, que te quedas. Así de sencillo, que te da ganas de quedarte ahí.
Sí, a mí me gusta de hecho montar las canciones como si fueran hogares, tío, como si fueran palacios de la memoria, ¿no?
Total.
Y además es que son así las canciones. La introducción suele ser el hall, ¿no?, de la casa. Sí, y si sí, te sí. gustan los cuadritos, si los cuadritos que hay en la entradita no te tiran para atrás y te echan de miedo, tú no te sales de la canción, tú continúas.
Exactamente.
O sea que a veces pasa un poco de todo, como un hogar. Una canción es un hogar.
Sí, es verdad. Bueno, la habéis escrito entre Miguel y tú, y producida por Rodrigo Carmona y por Carlos Ares.
Sí.
¿Qué tenían Rodrigo y Carlos que no había en vosotros como músicos?
Hemos intentado en todos los discos, de un disco a otro pasaban como 2 años de gira, porque estábamos todo el rato girando y tocando, y eso nos ha permitido conocer, escuchar a otra gente. Uh-huh. Que estaban haciendo otras cosas, por como se dice, por el camino. Hemos conocido gente, hemos visto lo que hacía, y conforme se acercaba de nuevo la época de nosotros tener que grabar discos, mirábamos hacia atrás en lo que habíamos hecho, teníamos anotado las cosas que no queríamos volver a hacer y cosas así. Y entonces veíamos que había cosas y canciones que teníamos entre manos que Rodrigo le iba a dar un toque fresco, o nos lo iba a poner en una perspectiva que quizás nosotros, quizás, a lo mejor no se nos hubiera ocurrido. Pero eso es lo que fuimos buscando con Rodrigo, y sobre todo que pudiera él meter un poquito de su talento y base y perspectiva. Luego pasaba muchas veces, como ha pasado casi todos los discos, que había que sentarse, Miguel y yo, y en este caso Rodrigo, nos sentábamos tres y debatíamos sobre por qué creíamos que debía ser un arreglo hacia un lado, otro arreglo hacia otro, pero ha sido enriquecedor, ha sido difícil, porque además estos tipos, Rodrigo y Carlos, son gente muy buena, joven, que está trabajando muy bien y que además le sale trabajo a borbotones, y había que estar cruzando agendas, mirando cómo, y eso ha sido un poco la complicación, pero a la hora de trabajar, la verdad que se ha ido bastante rápido. Rodrigo, hemos hecho la inmensa mayoría de las producciones principales, de los temas más producidos, digamos, con más instrumentación. Y con Carlos Ares nos pasaba que teníamos varios temas, la bachata era uno de ellos, que ya lo teníamos prácticamente terminado, pero que sentíamos que faltaba algo, que no sabíamos exactamente lo que era, pero sí sabíamos que Carlos tenía muy buenas ideas, con buenos plugins, con los aparatos y los trucos que él sabe. Sí. Como gran maestro que está haciendo, y eso es lo que hicimos. Le dijimos, mira, esto va por aquí, Carlos. La canción ya la tenemos. De hecho, él nos mandó el primer mensaje y dice, yo no sé qué queréis que haga yo aquí, porque esta canción está que te caga, ¿no?
Te fuiste con los deberes hechos allí, ¿no? A los productores.
Sí, tío. Y creo que nosotros también, cuando llega el momento, siempre nos mostramos con mucha sinceridad y conseguimos que todos los músicos o compañeros que trabajan en el proyecto al final también lo sean. Y creo que eso es lo mejor, porque, como te decía al principio, si intentamos vender verdad, tiene que haber verdad en todo. Porque como esto al final tiene parte de mundo impostado, porque los videoclips no dejan de ser un karaoke con vídeo, ¿sabes? Al final, sí, soy yo el que cantó la canción, sí, soy yo el que la ha escrito y soy yo el que sale en el vídeo, pero no es ese momento real, ¿no? No es un momento real. Te deja inmortalizado ahí, con un ambiente y tal, para dejar también ese material audiovisual, porque vivimos en esa época. Pero que a mí me gusta más lo que hablábamos antes, amigos, lo de la imaginación. Y con los arreglos musicales, y esto es lo que tienen los discos de Antílope, es que Miguel y yo podemos explayar y sacar de la cabeza lo que es real, como suenan las canciones muchas veces aquí dentro de nuestro coco. Cuando estamos en el espectáculo acústico con las dos guitarras, pues es más difícil. Es más difícil, aunque se presta más a la imaginación por parte del espectador. Así que eso siempre tenía que estar. Y hemos contado con gente que tuviera eso, imaginación. Gente joven con criterio y con apreciación de lo diferente. Incluso que le gustan los retos. Porque Carlos Ares, yo no sé si creo que era la primera bachata que ha tenido que meterse ahí. Y aún así, cuando se ha puesto, ha encontrado huecos, ha metido coros, ha metido alguna que otra programación súper chula. En fin. Que ha sido un gustazo, al menos, trabajar con él.
Y yo creo que Carlos, además, que tengo la fortuna de conocerle, habrá pensado que era de todo menos un marrón el meterse con una bachata de Antílope. Has dicho, vamos, qué honor tan
inmenso. Sí, desde luego, tiene toda la razón, nos lo dijo, pero no por la cosa de la hojana, no por decir, oh, qué honor, que no sé qué, y estamos todo el mundo siempre comiendo los huevos, ¿no? No por eso, sino por la cosa real de que le dio el play el chaval y digo, coño, está guay. Cuando me enseñó Miguel el mensaje de Guillo, he escuchado un tema y está guapo, ya te digo, no sé muy bien qué es lo que quiere que yo haga aquí, pero está guapo el tema. Le daré una vuelta y nosotros le dijimos, no, Carlos, tú haz tu versión del tema. Y claro, el chaval cogió y se puso ahí, empezó a panear cosas y todo, y lo dejó, pues, hasta incluso que a mí me dejó con el culo torcido. Y luego, pues hicimos como un compendio de todo, un poco entre lo que sentíamos nosotros, Rodrigo y Carlos, y ahí ha quedado esta bachata, que ya te digo que ha sido muy divertido grabarlo, el vídeo también, tío, ha sido divertido grabarlo con Pablo Nicasio a los mandos y con su chica, que era la que estaba, vamos, la jefa de cámara y realización, ha sido ella, porque ella la que estaba allí cogiéndome todos los planitos, vamos, nunca nadie me había cogido también tan bello.
Está muy bonito el videoclip.
En medio de un callejón. Verás, Fernando, el videoclip, nosotros queríamos que fuera la situación que tenemos en la que tenemos. Nosotros somos un grupo, bueno, pues, que intenta hacer las cosas al máximo nivel, pero que tiene un conocimiento humilde y que tampoco puede pretender. Ya te digo, no solemos tener una pretensión muy amplia con los vídeos. Damos para lo que damos y podemos optar a hacer los vídeos que podemos optar a hacer. Ya nos gustaría a nosotros también a lo mejor meternos así, en plan, vamos a hacer videoclip, los mejores videoclips de la historia.
Es que tampoco hace falta, tampoco hace falta hacer una película de Spielberg en un videoclip, simplemente es contar y ya el público hará el resto de imaginar.
Hago el trabajo en mi casa de crear algo que cualquier cabeza pueda encontrar felicidad escuchándolo y imaginando, y los videoclips me pasa eso, que al final es poner una visión que a lo mejor encorseta a la canción o al texto en esa única perspectiva, y por lo bonito que es que cualquiera, si lo escuchas en un chiringuito te dice una cosa, si la escuchas haciendo el amor pues te dirá otra la canción.
Entonces, exactamente, sí, que, cierto.
Dejar y buscar los estados de ánimo siempre me parece interesante, pero como vivimos en el mundo este, había que hacer algo, teníamos poco tiempo, supuesto, como te digo, pues si tiraba la casa por la ventana, y quien tiene casa ahora para tirar por la ventana, también te digo.
Eso también es verdad.
Y entonces pues intentamos eso, tener unos mimbres humildes, pero que hubiera rollo, que estuviera simpático, alegre y que no fuera muy pretencioso el vídeo, que mostrara claramente lo que yo estaba haciendo, que era como eso, pues imaginando la canción, yo no bailo peo, entonces pues ya que era mi primera canción de baile, pues en el videoclip algo ahí como, bueno, ahí estoy pensando. Y los chavales, pues,
se te ve suelto ahí de todas maneras, ¿eh? Se te ve muy suelto ahí en ese callejoncillo, ahí con toda la gente. Pues sí, sí.
Hacía mucha calor y me quería ir a mi casa y por eso tuvimos que hacerlo lo más rápido posible. Estaba sueltecillo porque tenía prisa. No, hombre, broma, lo grabamos. Era agosto, tío. Era agosto en Sevilla.
Con toda la fresca, vamos.
Muchísima calor, claro, tío. Hacía muchísima calor. La luz muy bonita, eso sí.
Hombre, por supuesto.
Y los bailarines increíbles, tío.
Increíble, es verdad que sí. Si te parece, debajo del podcast, cuando saquemos el podcast del programa, vamos a dejar el videoclip para que la gente también lo pueda ver.
Oh, genial,
que vean,
genial.
Que vean, vamos, el curro que tiene ahí, que han hecho Pablo y Rocío, junto con Antílope, bueno, para que vean el talento que se junta ahí, que es cosa buena, que diría el otro.
Qué maravilla.
vamos a escuchar la canción, si te parece, y enfilamos con la canción. Una vez que acabe, enfilamos estas curvas que nos tienen que llevar al final del programa. Y ya, bueno, ya veréis, amigos, qué canción. Vamos a escucharla y en nada estamos aquí de vuelta con Félix.
El descuento de unos vales en la web del tenedor. Menú con altas dosis vegetales, arreglados pero informales, como un postre cartedor. Después de un par de selfies de tornillo, recordaste un estribillo y me llevaste a una canción. Al rato te solté una perorata y de una playlist de bachata te pegaste un atracón. Sabor a malta se mezcla con mi refresco. La luz cenital da contra el cristal con un soplo de aire fresco. Ya no me hizo falta. clave que nos dejaría pasar. Pediste un par de tubos en la barra y sin permiso la guitarra que tenía el dueño del bar. Con un montaje guapo en slow motion como una peli de Groucho hiciste un vídeo en Facebook Live. Canté mientras mis ojos admiraban como tu cuerpo bailaba in the middle of the night. Y un beso sabor a Malta se mezcla con mi refresco. La luz cenital da contra el cristal con un soplo de aire fresco. Ya no me hizo falta seguir cada movimiento. Yo bailo mejor besándote en el intento. Y a cada paso se estrecha el lazo. Se estrecha el lazo, la vida gira al ritmo de nuestro amor. Y a cada paso se estrecha el lazo, tu roce ha dado un vuelco a mi corazón. Y un beso sabor a Malta se mezcla con mi refresco. La luz cenital da contra el cristal con un soplo de aire fresco. Yo bailo mejor besando.
Pues te tengo que confesar que a mí se me pega. Yo cuando la escucho estoy después con el soniquete del estribillo, que me parece muy chula esa canción, en serio.
Yo cuando estaba componiéndola me di cuenta enseguida de que el riff era un riff sencillo, de que sí. Tenía un juego armónico agradable, sencillo, muy de los míos, de que cojo un ciclo armónico y lo voy va mutando conforme va avanzando, sin ningún tipo de floritura en cuanto a la melodía ni estridencia. Lo que busco es que haya una progresión. Estas son mis melodías.
Eso te iba a decir, que empieza la canción con poquita cosa, pero a medida que van pasando los segundos se van sumando instrumentos como si fuesen amigos que se suman a una fiesta. Ya llega ese apocalipsis sonoro espectacular.
Claro, a mí me pareció, por ejemplo, muy arrogante y chocante incluso al principio empezar con la bachata demasiado bachatera ya festiva desde la intro. Mm. De hecho, tuvimos una versión ahí que yo hasta con una guitarrita muy agresivita de estas que te quedan en el hipotálamo. Sí. Y aún así yo decía, y créeme, ¿verdad? Yo decía, no, porque verás, cuando por fin se publica una canción y la gente la escucha, para ellos y para muchos a lo mejor solo habrá una escucha, punto, ya. Acabó, ¿vale? Habrá quien le da una vez, lo escucho una vez y ya está lo que me viene, ¿no? Para conseguir más escuchas la canción tiene que tener algo, ¿no? Y una vez que lo has conseguido, ¿cuántas escuchas tiene una canción hasta que más o menos por norma general un ser humano se cansa? Habría que estudiarlo y es relativo.
Digo que hay canciones que no me cansaría de escuchar, ¿eh?
Hombre, claro, si las estiras en el tiempo, las escuchas, sí, claro, sí, es como los chistes. Si te pongo, yo te cuento un chiste que te gusta y tú me dices, ahora otro amigo viene tuyo y me dice, cuéntaselo también a él, Feli, cuéntale el chiste que me ha contado a mí. Yo cuento y cuando llevamos 10, 15 amigos, a lo mejor es el primero que escuchó el chiste la primera vez, ya no le hace tanta gracia, ¿sabes? Seguramente ya no, porque ya te la sabes, ya se sabe la fonética, ya sabe qué voy a decir, lo que voy a decir. No es lo mismo. En cambio, si separas en el tiempo eso, como las películas cuando éramos chicos y las vemos ahora de adultos y sentimos cosas, ¿verdad? Y pasan cosas y es como, hostia, tío, qué guay, no sé qué, lo disfrutas más. O una novia que hace tiempo que no ves.
También, es verdad.
Y con la canción esta, quería que fuera en progresión, pero que desde el principio se viera que era una bachata. Aunque a la gente le pudiera costar en un momento dado entender eso. Pero yo pensaba en el disco nuestro. Que pasara de, por ejemplo, Mutar Fama. No es que vaya en ese orden en el disco, pero imaginemos que imagínate que sale Mutar Fama y que cuando termina Mutar Fama, lo siguiente que se escucha es los primeros vocos de la canción y el güiro y empieza y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Me ha cambiado el Spotify de playlist?
¿Y no me ha enterado?
¿Qué ha pasado? ¿Me ha cambiado? ¿Me ha puesto otro disco que no quería recomendado? ¿Sabes? Por ejemplo, porque nuestros discos son un poco como una playlist, ¿no? Que pueda haber una canción de Barón Rojo, una canción de The Corrs, una de Camela, ¿por qué no, verdad?
Es verdad que tenéis un disco de covers por ahí en Spotify que he visto, o sea que...
Sí, y el disco de covers ya lo tuvimos que hacer pues porque, bueno, nos lo pedía gente como los demás artistas empezaron a hacerlo y todo el mundo empezó a hacerlo y ahora es una fatiga y todo el mundo cualquiera hace covers, mejores covers que las canciones originales.
También hay mucho crimen por ahí, musical importante.
Claro, lo que más hay es crimen, ¿sabes? Con alevosía y premeditación, pero también hay algunas cositas que dan miedo, ¿eh? Algunas cositas que dan miedo que el artista de turno debería temer, ¿sabes? Por tu proyecto. Pero en nuestro caso, con esta canción, sabiendo que entre manos ya teníamos una novedad en sí misma dentro de nuestro grupo, ya es una novedad la bachata, pero no queríamos que la gente se centrara solo en eso, que no hablara de la bachata solo por ser una bachata. Sino que realmente al escuchar la canción pues hiciera el comentario que tú me has hecho, que es, y yo me gusta esta canción sin tener que añadir, yo soy más de rock and roll, pero y yo escucho esta canción y me gusta, ¿no? O
no, pero yo que
normalmente
llega.
No escucho música latina, pero esos límites que a veces nos ponemos como espectadores o como humanos para todo en la vida, nunca lo entenderé. No, yo es que a la playa no voy, yo solo a la montaña. No, yo es que el puchero no lo pruebo. Yo, ¿sabes? Eso, pues con la música siempre me ha sorprendido, tío. La gente que, no, yo no escucho flamenco. O yo no... O sea, que ha decidido quitar de su vida, aunque existan cosas guay, quitarlas, no saber que existen. No sé dónde está escrito que si tú dices que te gusta el rock and roll eres mejor que si dices que te gusta la música latina. No sé dónde está escrito eso, pero yo como compositor me niego rotundamente a pensarlo, tío. Por eso, en el estilo de esta hay una bachata.
Pues de maravilla. Félix, ha sido un gusto. Un gusto tenerte aquí, qué tío más auténtico eres y me encanta tu forma de pensar, la verdad.
Bueno, yo intentaré mejorarla para no dejar nunca en mal lugar. Lo que esté en mi mano y no hacer perder el tiempo es una de mis premisas.
Como decía Groucho Marx, no, estos son mis pretextos, si no le gustan tengo otros.
Claro que tengo otros. Yo por aquí tengo apuntado, porque a mí me gusta mucho Groucho Marx, tuve mi época de pegarme mis sesiones de peliculita y analizar, y tengo por aquí anotada tonterías de estas que a veces se me ocurre. Bueno, no me gusta estar no estoy completamente en contra. ¿Cómo era? No estoy en contra. Bueno, lo que haré es que te lo mandaré por WhatsApp para no quedar mal aquí en el programa.
pero en serio, tenía frase memorable.
Sí, tenía rollo con mucho más, tío.
Que me ha
sido un placer para mí, tío.
Que vuelvas más veces, que esta ya sabes que es tu casa, a ver si tenemos la fortuna de conocernos personalmente, que será buena señal, y que como decía el otro, que no hay quinto malo, pues este disco que está por llegar de Andy López, que sea, vamos, la caña de España.
Sí, nosotros hemos intentado de verdad que sea un disco muy entretenido, sorpresivo incluso, y desde luego comprometido con la época que le ha tocado vivir. No es un disco en el que puedes encontrar canciones de amor, como esta de la bachata y alguna otra que aún no quiero hacer spoiler, pero siempre con ese punto de distinción que intentamos que tengan nuestros temas, ya que no vienen avalados por ninguna marca supletoria, ¿sabes? Pues que sea el propio espectador el que le ponga la vitola que considere oportuna, ¿sabes?
Muy bien, pues que eso es, que sigáis siendo auténticos, que nada os cambie.
Muchas gracias, amigo, y vosotros también, enhorabuena por el espacio y a seguir.
Te mando un abrazo fuerte, Félix. Salúdame a Miguel.
Se lo saludo, caballero. Un abrazo.
Amigos, nosotros nos encontramos aquí la próxima semana. Hasta entonces, haced mucho ruido y sed muy felices. Gracias por la compañía.
Viva Radio, tu radio de viva voz.